Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Con el asesoramiento de Piperlab comenzamos un nuevo espacio dedicado al Big Data. Hoy vamos a entrar en un campo en el que no habíamos hasta ahora entrado. La verdad es que el Big Data se puede aplicar a casi todos los sectores, a la mayor parte de las empresas, si no a todas. Pero hasta hoy no habíamos hablado del sector aeronáutico. Además, viene oportunamente, porque estamos justo en la semana en la que comienza el salón aeronáutico más importante del mundo, que es el de Le Bourget en Francia. Ahí se va a ver toda la innovación, y en la innovación tiene mucho que decir el uso del Big Data. Pues invitados especiales hoy a nuestro programa. Ignacio López es director de Customer Services de CT Ingenieros. Bienvenido, Ignacio. Junto con Ignacio nos acompaña Alejandro Municio, es Data Scientist de Piperlab. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Maite Gilarrán, la fundadora de Piperlab. Hola, Maite, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de hablar de CT Ingenieros, la verdad es que es una suerte que esté Alejandro Municio con nosotros, porque tiene una amplia experiencia en el sector aeronáutico, según nos ha contado, por su trayectoria profesional anterior. Ahora está en Piperlab, pero viene de ahí, ¿no? Del sector aeronáutico. Bueno, CT Ingenieros, Ignacio, ¿qué es lo que hacéis en el mundo aeronáutico?
Bueno, pues somos una ingeniería que tiene más de 30 años de vida. Es 100% española, que a día de hoy no se puede, no hay muchas empresas que lo puedan decir. Y la verdad que estamos, aunque estamos focalizados en la parte aeronáutica, pero sí que hemos diversificado en bastante más sectores. Un poco el origen de la empresa, pues fue el diseño mecánico, todo lo que se podía aplicar, a todos los sectores a los que se podía aplicar el diseño mecánico, pues se empezó a desarrollar. Empezamos con aeronáutica y automoción, y luego poco a poco pues fuimos saltando a otros sectores, como la parte ferroviaria, la parte naval, que ahora también es bastante importante en la empresa, y toda la parte de energía, de construcción civil. Bueno, eso es un poquillo. A día de hoy lo que pasa es que ya no estamos solo en la fase de diseño. Desde hace ya unos años estamos en la fase de diseño del producto, pero también en la de fabricación y puesta en servicio, y luego la parte de pues lo que es el customer service, que
también
es a donde yo pertenezco.
O sea, en toda la cadena de valor,
claro.
Diseño, desarrollo de producto.
Efectivamente, ya estamos en toda la cadena, y lo bueno es que podemos aprovechar pues un poco la experiencia que tenemos en cada fase en las otras fases. O sea, por ejemplo, nosotros para la parte de customer service, pues obviamente al también estar diseñando, nos da un valor añadido que bueno, pues nuestros clientes a día de hoy pues lo valoran.
Claro, eso es algo que no teníais antes. Cuando se diseña solo, al final no conoce uno la experiencia de los usuarios.
Efectivamente. Y también ha sido un poco hacia dónde ha ido la industria, porque al principio es verdad que hace unos años, pues digamos que la parte en la que nos pedían colaboración era solo la parte de diseño, y poco a poco, pues bueno, luego en la parte de fabricación, en la que también estamos bastante metidos, y ahora desde hace 5 años en toda la parte de soporte a producto.
¿Cómo aplica el Big Data al mundo de la ingeniería, a la empresa de ingeniería? ¿Puedes ponernos algún ejemplo en las distintas líneas de negocio que mencionabas?
Sí, bueno, yo en concreto, en el sector en el que más estoy presente es en la parte de aeronáutica, el departamento que llevo yo, pero obviamente es aplicable a todas las actividades que hacemos. Nosotros, por ejemplo, en la parte aeronáutica ahora estamos intentando, para la parte de sobre todo de mantenimiento, por poneros un ejemplo
tangible
comprensible, aunque sabéis que también muchas veces el tema del secreto y demás es complicado.
Bueno, es que tenemos que puntualizar que hay una parte aeronáutica civil y otra militar.
Sí.
Dentro de la parte militar, los límites de
esta confidencialidad, ¿no?
Claro,
exacto,
la confidencialidad.
Son muy, muy, muy estrictos.
Es normal.
Estricto.
Sí.
Pero bueno, por poneros un ejemplo, tenemos un proyecto que estamos haciendo de temas de fiabilidad de equipos. En el que los operadores, cada vez que tienen que cambiar un equipo y hacen cualquier tipo de desmontaje, eso lo cargan en una base de datos, y esa base de datos nosotros, digamos que la recibimos y vemos a ver qué pasa, ¿no? A ver por qué ha sido ese desmontaje, cuál ha sido el objetivo, porque muchas veces a lo mejor para desmontar algo tienes que desmontar otra pieza, otro sistema anterior en un paso previo, pero no tiene por qué ser que ese sistema haya fallado. Pero bueno, con este, al final, todos los operadores, cada uno también, pues nos da los datos como buenamente puede o buenamente quiere, y de ahí es de donde el estudio, pues con tema de Big Data, al final se puede sacar mucha información, se puede ver cómo poder obtener algún tipo de mantenimiento predictivo, que al final un avión es lo que siempre hablamos. Sí. Un coche se te puede quedar tirado, un tren también, pero un avión está volando.
Un avión no.
Y te juegas...
Yo creo que Alex, en esta línea sí que tiene un poco más el detalle, ¿no? De qué tipo de datos y qué tipo de información es la que se termina utilizando, quizá no solamente ya para el propio mantenimiento predictivo, sino incluso para tener clasificación automática de incidencias y ser capaces de, bueno, de una forma proactiva y mucho más productiva, saber qué es lo que está pasando. ¿Te das cuenta, Alex?
Como comenta Maite, se pueden procesar las incidencias mediante técnicas de procesamiento de lenguaje, y así pues poder clasificarlas para cuando recibamos una incidencia nueva poder consultar incidencias parecidas que hemos tenido en el pasado ya automáticamente, y poder ver la disposición que se ha dado a las incidencias en el pasado y cómo se ha resuelto esa incidencia. También de cara al mantenimiento predictivo, como ha dicho Ignacio, es muy relevante en la industria aeronáutica, ya que un avión es un sistema muy complejo con un montón de elementos interconectados y que al final requiere una fiabilidad máxima. Entonces el mantenimiento de un sistema así genera mucho coste y además es muy complicado. Por ejemplo, como ejemplo práctico, se pueden utilizar los datos que recogen los sensores del avión durante los vuelos y combinarlos con toda la información que tengamos disponible de tareas de reparación, inspecciones, tareas de mantenimiento. Y con la combinación de todos esos datos podríamos buscar patrones que han llevado a una condición de fallo en el pasado e intentar diagnosticar fallos futuros antes de que se produzcan, buscando patrones similares. Por poner un ejemplo más práctico todavía, si yo tengo que cambiar una pieza que sé que me va a fallar tras 200 vuelos y sé que tengo un mantenimiento del avión programado dentro de 50 vuelos, pues la tarea de cambio de esa pieza yo la podría encajar junto al mantenimiento que tengo programado, minimizando el impacto operacional del cambio de esa pieza. Y además, como sé con suficiente antelación que necesito el repuesto de esa pieza, puedo pedirla con tiempo, de forma que reduzco el coste del envío, ya que no es urgente.
Claro.
Y además minimizo el riesgo de que no tener esa pieza a tiempo para poder cambiarla. Al final todo esto se acaba traduciendo en una reducción de costes de mantenimiento que suponen el 20% en la aviación comercial.
Un 20%.
Ignacio nos mandó un artículo la semana pasada, hablaba precisamente de Airbus. Tiene dos pilotos en marcha, uno con Delta Airlines, otro con EasyJet. El piloto que tiene mantenimiento predictivo, que es una realidad a día de hoy, pero solamente está monitorizando en vuelo como si dijéramos tres sets de componentes. Solamente en 12 meses se han ahorrado más de $500,000.
Vaya.
Y solamente monitorizando una parte concreta de los aviones, esto con Delta. Con EasyJet tiene otro proyecto que este nos ha parecido incluso mucho más curioso, y es, sí que están haciendo este mismo tipo de monitorización, pero además están teniendo en cuentas, han montado como un data lake, como un compendio de muchísimos datos, ¿no? Y están combinando estos datos más técnicos, operacionales, con datos de satisfacción de cliente final. No había información del retorno de este proyecto de EasyJet, pero sí que es verdad que están haciendo una prueba de ver qué otro tipo de datos se están enriqueciendo para ver la satisfacción del cliente combinada con los mantenimientos predictivos. O sea, que estamos...
Ignacio, ¿querías comentar algo sobre...?
Y si no, mientras lo piensas, yo me quedo inquieto con una cosa. Y yo supongo que Alex y Maite deberían haberse quedado inquietos también con una cosa que decía Ignacio.
A ver.
Cuando la recogida de datos está automatizada, todo va como la gloria.
Ah,
perfecto.
Sí.
Pero cuando son personas las que mandan esos datos, hay problemas. Y me da la impresión de que ha dejado caer que ahí tienen algunas dificultades, hasta el punto que no sé si es necesario educar en la gestión de los datos o en el trabajo que se hace con los datos. ¿Cómo resolvéis eso, Ignacio?
Con mucho trabajo.
Efectivamente.
Con mucha paciencia y con educación. Sí, con training, con entrenamiento de la gente.
Sí. Lo que os quería decir antes, que ya me ha venido, al final todo esto que está contando Alejandro, daros cuenta que uno de los principales problemas es que cuando el avión está en tierra está perdiendo dinero. Tanto ya sea o la parte civil o la parte militar, lo suyo es que el avión esté volando constantemente.
Y lleno, a ser posible, ¿no?
Claro, entonces, efectivamente.
Y no solo reducir costes, sino maximizar el beneficio al tener el avión volando durante más...
Claro, cada vez que tú tienes un avión parado por temas de logística o por una reparación, pues el dinero que está costando a la aerolínea o al operador.
Claro, ese es el ahorro principal, ¿no? Yo he visto en tu título, Alejandro, que eres científico de datos, pero exactamente...
De vocación, además, que lo sepáis.
En esto que nos estás contando, ¿cuál es tu labor? Para que la gente nos pueda entender un poco más.
Para que sepa qué hace un científico de datos. Bueno, mucha gente no lo sabe.
Los científicos de datos, al final, todo se puede resumir mediante técnicas de Big Data y de análisis de datos. Intentamos generar un valor final a los clientes o dentro de los proyectos en los que trabajamos basado en datos. Intentamos extraer valor y conocimiento de los datos que sea accionable de cara a los negocios.
O sea, con algún ejemplo concreto, lo que haces es te metes dentro de los datos y tratas de entender patrones, comportamientos.
Procesamos los datos en todas sus fases y al final, a partir de esos datos, podemos generar modelos, por ejemplo, que nos permitan predecir cómo de probable es que ocurra algo en un futuro basado en el histórico de datos que hemos procesado.
Pero tú tienes que saber qué buscas, ¿no?
Claro. Al principio, una de las primeras fases de un proyecto de datos es precisamente ver qué queremos conseguir, qué información queremos extraer a través de los datos y para qué sirve esa información, cómo me va a aportar a mi valor.
¿Y tú cómo te has formado? ¿Qué has estudiado para ser científico de datos?
Yo soy ingeniero industrial. He trabajado unos años en la industria aeronáutica y luego pues me reciclé, ¿no? Porque era un tema que me llamaba mucho la atención. Tenía una vocación de todo este mundo de los datos. Y bueno, fue parte de autodidacta, otra parte la he aprendido trabajando y otra parte ya había aprendido en la universidad muchas técnicas matemáticas, de informática también.
¿Los ingenieros industriales tienen un nivel de matemática aplicada o la forma en la que aprenden matemáticas es aplicada a la vida y una realidad? Yo creo que esto les da una intuición natural a la hora de buscar patrones dentro de los datos.
Estoy de acuerdo, pero la parte matemática, digamos que es la parte más automática, pero luego hay que ponerle una cierta inteligencia de negocio, ¿no? Tú dices, primero hay que definir qué es lo que voy a buscar, entonces tienes que entender los datos incluso.
Evidentemente, pero bueno, los ingenieros industriales también tenemos una formación en la parte de organización industrial que también va más enfocada a casos de negocio.
Claro.
Entonces, por esa parte también tenemos algo de experiencia.
Sí. ¿Y cada vez se está más concienciado en este sector aeronáutico de la necesidad del Big Data para poder...?
Ignacio, efectivamente, esa es la historia que nos gustaría que nos contaras en vuestra compañía, en Zeta Ingenieros. ¿Cómo habéis llegado a apreciar, a dar valor a la gestión de los datos? ¿Y cuándo y cómo estáis recorriendo ese camino de buscar y necesitar cada vez tener más datos de todo lo que hacéis?
Bueno, al final es un poco por los proyectos que estamos realizando constantemente con el cliente, sobre todo la parte, ya digo, de customer service. En la parte de fabricación también era un tema que habíamos estado hablando con toda esta tecnología de la industria 4.0, el Internet de las cosas. Al final también puedes tener monitorizado una fábrica entera, un proceso de fabricación con cada máquina, multitud de sensores de vibración, de temperatura, de lo que sea, para estar viendo si el funcionamiento es óptimo, si hay algún patrón que se salga un poco de la norma, con lo cual algo no se está haciendo bien. Pero bueno, por los proyectos que estamos realizando, por... el cliente, que al final también el propio, en este caso Airbus, que somos nuestro cliente principal, también vemos que están haciendo cosas, porque al final es el futuro, es lo que nos está llevando a planteárnoslo ya desde hace tiempo internamente y obviamente también con Piper Lab, porque saben muy bien lo que hacen. Y a veces, pues, su ayuda obviamente es inestimable.
¿Habéis descubierto muchas cosas que no imaginabais que podríais tener con la gestión de los datos?
Sí, hombre, yo creo que es algo que está empezando a día de hoy, aunque ya se lleva bastante avanzado, pero que no, digamos que no es el día a día, ¿no? Lo que sí vemos es que es el futuro, al final. y nosotros tenemos que estar ahí porque...
Es curiosa esa sensación de que está empezando, pero que también ya hay mucho recorrido.
Es que yo creo que hay muchísimo recorrido, sí que es verdad. El otro día me preguntaban qué pensaba que iba a ser de este mundo digital y yo creo que una de las cosas que va a pasar es que el machine learning va a llegar al día a día de nuestras vidas y esto no está pasando a día de hoy, uh-huh. Va a llegar. O sea, sí que llevamos tiempo recorrido, pero yo creo que esto va a ir mucho más allá. Yo quería hablar de CT Ingenieros, algo que también me parece relevante y es, Ignacio lleva su área de Customer Service dentro del sector aeronáutico, pero en CT Ingenieros en general hay una inquietud por este mundo del Big Data, de explotar los datos y de dar valor a los clientes explotando los datos que ellos recogen en sus proyectos. De hecho, el Country Manager en su momento también nos llamó, nos habló de toda su visión dentro de la capacidad de explotar datos y estaba Customer Service, por supuesto, estaba en Industria 4.0, hablaba de optimización de compras a proveedores, que es un tema, en mi opinión, relativamente sencillo de hacer y está por empezarse.
Sí. Es lo que a mí me llama la atención porque se dice que la industria, quizás en todo este proceso de transformación digital, es la que más lenta va. Me llama la atención, al menos hay datos dentro de es donde más datos hay, no sé, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo...?
Ya te digo, es que es algo que yo creo que tiene mucho potencial y que todo el mundo lo está viendo, pero es que a día de hoy no sé, entiendo que las cosas además no puedes hacer de un día para otro cambiar las reglas del juego, por así decirlo. No,
es mucho menos flexible. Un entorno industrial, cualquier cambio de proceso operativo, incluso cultural, cuesta mucho más. Hablamos del mundo de cliente final y el acceso al dato. Todo lo que es cliente final, la generación de datos ha sido exponencial.
Pero el sector aeronáutico en especial, yo creo que tiene que haber mucho dato ahí.
Sí,
¿no?
Pero todo lo que es modificar un proceso productivo, operativo, es muchísimo más
vivimos
costoso.
Vivimos en el mundo en el que reina el marketing. Entonces, cualquier dato relacionado con el tramo final es muy valorado, pero todo el resto de la cadena productiva es donde puede efectivamente producirse un
grandes ahorros de
costes, ¿no?
Grandes innovaciones... pero sí que es verdad, vuelvo a insistir, que cambiar un proceso productivo, por mucho que nos apalanque, valga la redundancia, la productividad, pues es mucho más complicado.
Al final también es tema muchas veces de certificación, ¿no? De a lo mejor esos datos, en este caso. Por poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con el Big Data, pero la parte de fabricación 3D, por ejemplo, eso a nivel aeronáutico, puede ser una revolución enorme, porque si tú cada vez que... o sea, no tienes que tener un stock de piezas, sino que pasa algo y automáticamente te imprimes la pieza y la puedes poner. El problema a día de hoy, pues que no están certificados esos materiales, porque a nivel cálculo, a nivel diseño, no se sabe muy bien cómo se comporta, o se sabe, pero no está certificado. Y volvemos a lo de antes. El avión está volando, esa pieza no puede fallar.
Claro.
Y yo creo que es un poco el resumen en todo, en general. Con el tema del Big Data pasa lo mismo, sí, pero bueno, hasta que se meta en el proceso...
Eso es.
Hay que darle muchas vueltas, hay que ver que realmente lo que se obtiene es algo verídico, que es fiable, y yo creo que es por lo que está costando.
Maite, tú decías que era sencillo, por ejemplo, optimizar la compra a proveedores utilizando el Big Data. ¿Cómo,
bueno,
¿cómo de sencillo?
Hombre, yo creo que no implica tanto proceso productivo en sí, pero a día de hoy yo, tal como lo veo, optimizar dinámicamente máximos y mínimos de stocks concretos y que estos me dicten cuál es el punto óptimo de pedido en cantidad y en momento a proveedor, no me parece demasiado complejo de realizar.
Y con bajo riesgo también, ¿no?
Con bajo riesgo. Y luego, además...
Bueno, con bajo riesgo, si tienes un problema de stock,
volvemos.
Claro, si se te queda el avión parado, pues...
Pero es menos riesgo que la pieza que está en el aire.
Claro, obviamente.
Sí. Por eso digo que son procesos en los que sí que es verdad que se puede aportar mucho valor con un riesgo menor y siempre... restringiendo que el mínimo del stock sea el
haciendo
mayor
su piloto,
optimizado.
Sus pruebas.
Exacto,
y todo eso.
Exacto, y metiendo en el proceso en el momento que sabemos que funciona 100%. Algo tan sencillo como esto. Yo creo que además, esta es una de las ideas que José Belli en su momento tenía. Sabía que este tipo de procesos, que es el Country Manager de CT, este tipo de procesos, dentro de la complejidad, son relativamente fáciles de implantar.
Oye, yo hay una palabra, una frase, tú sabes que estamos haciendo un glosario de términos en este programa, Open Data, Data Lake, curar el dato. Antes mencionaste el Machine Learning, a lo mejor hay alguien que no nos ha entendido. ¿Qué
pues que nos lo cuente Alex, ¿no?
Sí, el Machine Learning es un conjunto de técnicas, matemáticas, estadísticas, informáticas, que de forma algorítmica, a base de repetir pasos cíclicos, nos permiten aprender, extraer información de los datos. Es decir, yo tengo una serie de datos y a través de ellos yo puedo conseguir una salida que sea una predicción, por ejemplo, de lo que yo estoy buscando que me dé. O también a lo mejor estoy buscando dividir un conjunto de datos en grupos, ¿no? Lo que llaman clustering. Pues mediante técnicas de machine learning yo también puedo dividir todo ese conjunto de datos en categorías naturales o no naturales, que sean que yo esté buscando para resolver un problema que yo tenga en mi negocio.
Pero lo hace de forma automática y aprende de los datos. Esta es la gran diferencia o es el siguiente paso, ¿no?
Qué fuerza de atracción tiene la ciencia predictiva, ya vemos, ¿eh? Es muy potente, a sí. Todos nos atrae ese lado oscuro todavía y cada vez menos oscuro.
Bueno, yo creo que estamos en el momento en el que los datos nos dijeron mucho de cómo había sido nuestro performance en las compañías, y decidme si es así. La parte de Business Intelligence la tenemos superada y ahora lo que queremos saber es qué tengo que hacer mañana, y eso es lo que nos dicen los datos y los modelos predictivos.
A mí la palabra sesgo es la primera que me viene a la mente cuando hablamos de estas
cosas. Los sesgos.
Entonces, ¿cómo se puede, de alguna forma, evitar esos sesgos? Porque la historia, en cierta forma, es lo que te crea el futuro.
Hay que cuidarla,
pero si esa historia está sesgada, el futuro que va a crear va a ser siempre sesgado, ¿no?
Claro, en todo proyecto de datos se reserva una cantidad de datos para probar los modelos que se han entrenado. Es decir, yo tengo un 100% de datos, yo entreno mis modelos con un 80% y me dejo un 20% de datos, por ejemplo, para probar que esos modelos que yo he entrenado, que no ha visto el modelo al entrenarlo, para testear ese modelo contra ese 20% que no ha visto. Y ahí, de esa forma, yo puedo medir cómo ese modelo se comporta de bien, cómo de exacto es en sus predicciones. Evidentemente, no todo se puede predecir, pero mucho más de lo que nos imaginamos se puede.
Alex, habla como un creador, como un escultor, ¿eh?
Es que, bueno, tiene mucho de arte.
Su parte artística.
Sí, exacto,
yo también lo pienso.
Quitamos los outliers y explicamos con fuentes de datos externas. O sea, esto es algo que contamos recurrentemente. Cuando las historias están sesgadas, intentamos explicar esos sesgos. Siempre.
O buscar variables externas que nos puedan ayudar, que a lo mejor no teníamos inicialmente, pero que sí que pensamos por conocimiento del negocio o por experiencia que nos pueden ayudar a predecir.
Has dicho que es más fácil de lo que creemos poder predecir las cosas. ¿Puedes decirnos algo así sugerente?
No he dicho que sea más
que
fácil.
¿Creas
de
tú
lo que
se va a poder predecir
en
algún
momento?
¿Qué cosas
predecimos? Exactamente. Por ejemplo,
pues, por ejemplo, nosotros predecimos en para una industria, para una empresa paquetera, el número de paquetes que van a tener que enviar y recibir diariamente, ¿no? O podemos predecir el interés que van a tener los usuarios en una newsletter que le enviamos con subastas, ¿no? En un sitio web de subastas que se llama Scrapalia, se envían newsletters personalizadas a cada usuario con las 6 subastas que más le va a interesar al usuario, y tenemos resultados que hemos medido.
Predecimos incidencias, ¿verdad, Ignacio?
Sí. Incidencias en la empresa de ingeniería, en Zeta Ingeniería.
En entorno industrial. No predecimos avería, predecimos volumen de incidencias. Porque si no está una máquina conectada, no podemos decir que esa máquina se va a estropear cuando. Pero sí que con los históricos de cuántas incidencias ha tenido, podemos hacer una predicción de volumen de incidencias, por ejemplo. Predecimos abandono de contratos de mantenimiento de clientes.
¿Verdad, también?
Sí. Predecimos muchas cosas, como decía Alex.
Y solo es el principio.
Y solo estamos empezando.
Pues Big Data en Capital Radio. Hoy hemos conocido, aunque siempre hablamos del contexto y esto es lo apasionante del Big Data, hoy hemos conocido más de cerca el caso de Zeta Ingenieros. Nos ha contado su experiencia Ignacio López, es director de Customer Services en Zeta Ingenieros. Gracias, Ignacio, por acompañarnos en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos aprendido bien cómo trabaja un data scientist, incluso cómo se forma, qué es lo que le gusta y con qué sueña. Es el caso de Alejandro Municio, Data Scientist de Piper Lab. Gracias, Alejandro. Alex.
Muchas gracias.
Vuelve cuando quieras, ¿eh? Que nos ha gustado mucho.
Encantado.
Lo que nos has contado. Y por supuesto, es un auténtico placer disfrutar de este tiempo con Maite Gil Arranz, fundadora de Piper Lab. Gracias, Maite.
Muchas gracias. Ya sabéis que me gusta mucho venir.
Julio pero, Rodríguez y yo disfrutamos, ¿verdad?
Un auténtico placer tener en el programa.
Big Data en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.